enséñanos, Padre, por favor, te lo suplico ahora. Necesitamos conocer más de ti, saber de qué manera dirigirnos para poder tocar tu corazón, Señor. Gracias te doy en esta noche porque hay una palabra maravillosa que siempre está hablándonos, siempre salta delante de nuestros ojos para que podamos entenderla. Señor, ayúdanos ahora, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Dice así. Y cuando ores, Deuteronomio 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y creo que esa es son dos instrucciones muy importantes. Una, cómo oras, dónde oras. En la primera, pues no podemos ser exagerados, ¿verdad? Que ir gritando ahí, orando para que todos sepan que lo estamos haciendo. Pues creo que eso no es lo correcto, según aquí esta enseñanza. Y por otro lado dice que entremos en nuestra cámara, y eso es algo muy, muy personal, ¿verdad? Yo estoy aquí, no estoy en mi cámara, pero en ese momento cierro puertas y todo y me concreto y me centro para orar a Dios, ¿verdad? Porque sé que Él me está escuchando. Entonces, estos son los primeros consejos que nos da aquí el mismo Señor Jesucristo de cómo debemos dirigirnos al Padre. Y dice que pues, nosotros nos metemos en secreto para dialogar con el Padre en lo secreto, y el Padre que ve, ¿verdad?, va a recompensarnos, y eso es bien importante. Eso también nos habla de la seguridad que tiene la oración, o el poder más que seguridad que tiene en sí la oración. Dice Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, creo que esta forma que lo voy a enseñar en este momento es la más eficaz que puede existir. Entonces, continúa diciendo, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Qué quiere decir? Fíjate, ¿qué quiere decir? Que Él sabe tu necesidad, conoce perfectamente bien lo que le vas a pedir, pero tienes que hacerlo. Tienes que abrir tu boca, aprender. No es difícil orar, lo que pasa que a veces nos falta costumbre, no tenemos hábito de hacerlo. Yo tengo un problema muy serio. Casi no tuve una relación de comunicación con mi padre. Hablo de mi padre terrenal. Me costaba mucho trabajo platicar con él. Y muchas veces estaba yo platicando con él y nos quedábamos como muditos los dos. Él era muy platicador, pero yo no sabía qué platicarle, ¿verdad? Ya nos estábamos viendo. Y no había buena comunicación entre él y yo. Yo quería platicar, pero no sabía ni qué platicar. Y por lo tanto, muchas veces me pasa lo mismo cuando estoy delante del Señor. No, como que me falta esa fluidez, ¿verdad? Pero he aprendido muchas cosas a través de mis años con el Señor. Y ahora, ahí viene la enseñanza. Dice, vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Como ven, esta es una maravillosa manera de dirigirnos a Dios. Es un modelo maravilloso. El problema es que, como nos dice antes, que no seamos repetitivos. Y te envían a pues de ahora 10 padres nuestros para que seas exonerado de tus pecados, de tus cargas. Y no. Es un modelo de oración. Es un modelo perfecto de oración. ¿Qué nos está diciendo? Que primeramente debemos saber a quién dirigir nuestra oración. Al Padre. Y exaltarlo, ¿verdad? Porque eres de los cielos. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Es bueno decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, es bueno, pero no es exactamente lo que tenemos que hacer cada vez que nos dirigimos al Padre. Sí, Él sabe que está en los cielos y todo lo que tú quieras, pero ¿qué hay en ti? ¿Qué hay dentro de ti? Eso es lo que debe salir de lo profundo de tu ser para poder dirigirte al Padre. Tú vas a expresar tu necesidad. Dios la sabe, dice aquí. Antes de que abras tu boca, la sabe. Las conoce perfectamente bien. Pero quiere oírlas. Quiere oírlas. Quiere oír tu necesidad. Entonces, primeramente, exaltamos al Padre. Hay una exaltación hasta lo sumo. Sabemos delante de quién estamos. Nos postramos. Aún a veces nada más es simbólico, ¿verdad? Nos humillamos delante de Él para dirigirnos. Pues Él es Dios. Él es Dios. No podemos ser tan confianzudos para tomar actitudes a veces orgullosas delante de su presencia. En su presencia es un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón necesitado, un corazón que sabe que depende al 100% de Él. Es lo primero que salta, ¿verdad?, a nuestros ojos. Y en ese tiempo de estar reconociéndole, nosotros estamos santificando su nombre. No debemos de ser ligeros para dirigirnos a Él en expresiones que a veces muchos, por no conocer las Escrituras, lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Vamos a dirigirnos a Chusito. No es Chusito, es Jesucristo. Es Jesús. Al jefe. No, al jefe no es jefe, es Dios. Y cosas como esta. Hay muchas expresiones que a veces no seamos ligeros. Porque su nombre es santificado. Ahora, esto es lo más importante. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? Pues es santificado. Tu boca, como dice la escritura, que Jeremías, perdón, Isaías, fueron puestas brasas ardientes en sus labios, porque dijo: hombre de labios inmundos ha visto la gloria de Dios. Entonces, si debemos, cuando hablamos de Dios, debemos estar seguros de que nuestra boca realmente, en ella hay santidad, porque estamos hablando del Todopoderoso, del Creador de todas las cosas. Entonces ahí está el asunto primordial. Luego pasa a lo siguiente: estamos pidiendo que venga su reino. O sea, ¿qué estamos hablando en este momento? Que se establezca su reino aquí en la tierra, que lo anhelamos, ¿verdad? Anhelamos el establecimiento del reino de Dios, por eso estamos aquí. Que sea el poder, la presencia de Dios, la gloria de Dios descienda y que tome control de todas las cosas. Eso le estamos hablando a Dios. Le estamos pidiendo con todo nuestro corazón: venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. ¿Sí? Y luego dice: hágase tu voluntad, claro, tanto en los cielos como en la tierra. La voluntad de Dios que prevalece, no la nuestra. Y esa es una forma también de orar, porque muchas veces no sabemos la voluntad de Dios cuando nosotros oramos. Todo nos lo concede Dios, porque dice en su palabra: y todo lo que pidieras en el nombre de Cristo Jesús, Él te lo concederá. Pero en los tiempos de Dios, muchas veces nosotros queremos ya, ahora. Espérate, en mis tiempos, todo lo que tú le pidas al Señor te lo va a conceder, todo, absolutamente todo. Así dice la Biblia, yo lo creo. Pero muchas veces se posterga, ¿verdad?, la promesa de la bendición, y no la recibimos inmediatamente. Hay un caso muy importante, creo que es Ezequiel, si Ezequiel o Daniel. Bueno, Ezequiel le dice el ángel: desde que dispusiste tu corazón a orar en el río, junto al río Quebar, yo escuché tu oración y descendí. Pero me quedé 21 días peleando con el príncipe de Persia, luchando, Daniel, con el príncipe de Persia. Entonces, vemos que hay que aún los favores de Dios se postergan muchas veces porque hay otras cosas que realizar en el mundo espiritual. Esto todo es espiritual. Entonces, ya cuando el Señor se presentó, el ángel de Dios se presentó, pues sí, ya está, ¿no? Misión cumplida. Ahora sí, Daniel, escucho tu oración y Dios escuchó tu oración y aquí estoy para resolver tu necesidad. ¿Sí? Entonces, se establece el reino de Dios y se hace la voluntad de Dios en los cielos como en la tierra. Eso es ineludible e inevitable. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. No podemos nosotros obligarlo a hacer algo que se nos antoja, que nos place en el momento que queremos. Es todo en los tiempos de Dios. Todo en los tiempos de Dios. El otro punto, el versículo 11, es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Eso sí podemos pedir, Señor, que no nos falte el alimento en casa. Gracias, Señor, porque en mi mesa siempre ha habido el pan, porque tú concedes el pan a mis hijos. Eso sí es muy bueno hacerlo, ¿verdad? Pero con tus palabras, el pan nuestro de cada día, dánoslo, está bien, ¿no? Pero hay algo más que tú debes de pedir a Dios siempre, siempre, siempre. Cuando tú oras en tu mesa, estás pidiendo, ¿verdad? Agradeciendo el pan que Dios te está dando, que está poniendo en tu mesa. Y no solamente en tu mesa, también en la mesa de los tuyos, para que nunca falte el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, el pan nuestro de todos los días. Que no falte. Confiamos en la provisión de Dios, ¿verdad? Entonces nunca va a faltar el pan. Otro punto. Se pide que primeramente que Dios perdone nuestras deudas. Y no solamente habla aquí de nuestras deudas económicas, también habla de nuestras ofensas a otros, o a Él, a Dios. Perdona nuestras ofensas, dice en otra versión, perdona nuestras deudas, porque contraemos deuda en el momento que le ofendemos. Es una deuda que tiene que ser saldada, y solamente pidiendo perdón a Dios es como Él nos perdona. Si nos guardamos estas cosas, estamos tratando de decir de que nuestra conciencia no ha sido redarguida. Y pensamos que Dios no sabe lo que hemos hecho. Pensamos que no tenemos necesidad de llegar a Él. Entonces cada día, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Alguien dice, Señor, perdóname por si acaso pequé. Eso yo creo que ni es correcto. Porque si acaso, yo creo que sí pequé, ¿verdad? Es mejor asegurar que sí hemos pecado. Entonces Él perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas. Entonces, en el mismo momento que estamos pidiendo que Él perdone nuestras deudas, porque nosotros ya aprendimos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Esto es inmediato. Yo quiero que me perdone, Señor, perdóname. Ah, bueno, ¿y tú cómo no sabes perdonar? Como tú dices, lo perdono, pero no lo olvido. Eso no es perdón. Perdonar es perdonar. Y esto es horrible aún entre los cristianos. Se me plantó una persona un día y me dice: yo ya no quiero ir a tu iglesia porque está llegando una persona y no me va a ir a parar frente a ella y yo te destruyo a tu iglesia. Y era cristiana. ¿Cómo lo ven? ¿Será que es la manera que Dios nos enseña? Entonces quiere decir que ella nunca, jamás y nunca lo ha sido. Nunca, no tiene temor de Dios. No tiene temor de Dios. Porque es muy fácil, Señor, perdóname. Porque, ay, me siento mal. Ay, Señor, de veras, mi conciencia me remuerde. Ay, Señor, no puedo vivir con esto. Sí, está bien, hijo, yo te perdono, pero tú también perdona. Señor, no puedo porque me hizo. ¿Y tú no me hiciste? ¿Y tú no me hiciste lo mismo y te estoy perdonando? Y me hiciste peores cosas. Algo que he aprendido es esto. A ti te hacen algo. Hablaron mal de ti. O algo, ¿no? Y yo digo, pero ignoro, a mí no me importa. No me afecta. No me afecta hablar, ¿qué me importa, no? Pero tú vas con otra persona y empiezas a comunicar esto, a transmitir esto. Me cae mal porque me hizo esto, me hizo el otro. Ahora, la persona que a mí me ofendió pecó contra mí, hizo algo malo contra mí, pero yo cuánto daño les hice a los otros con que les fui con el chisme, porque esta persona ya quedó peor todavía, ¿sí o no? ¿Y lo perdono? ¿Eso es lo que Dios dice? Yendo yo de hablar de esta persona que me hizo, eso no es perdón. Y todavía dices, pero ya Dios lo perdonó. Ah, Dios lo perdonó, pero tú no lo has perdonado. Sí, es muy peligroso. Cuidado, por favor. Tenemos que entender las escrituras y ponerlas por obra. Si alguien te ofendió, ya, olvídate. Perdónalo. Perdona nuestras deudas, también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, me perdona Dios, pero yo también voy a perdonar. Luego dice, y no nos metas en tentación. Y no nos metas en tentación, meternos en tentación. Y Dios no nos mete en tentación, aunque el Señor dijo esto, y no nos metas en tentación, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que esta era una manera de hablar, porque muchas veces entramos en esta área peligrosa de las tentaciones, que están al acecho, están a nuestro alcance, están ahí a la puerta. Y es muy a menudo, esto es constante. Ahí están las tentaciones de por muchas situaciones y cuestiones y muchas cosas que anhela nuestro corazón. Entramos en tentación de decir, hacer, dejar de hacer, dejar de decir. Entonces, me gusta mucho que cuando decimos que pecamos por obra, por omisión, por pensamiento, ¿verdad? O sea, que somos, pero esto es muy interesante, ¿verdad? Que no, pedirle a Dios que no nos meta en tentación. ¿Por qué? Porque muchas veces no resistimos las pruebas y caemos muy fácilmente. Más líbranos del mal. Y el mal es el maligno, el mal es el diablo, el mal es el que nos acecha como león rugiente, anda persiguiéndonos, ahí está buscando a quien devorar. Y decía un amigo que vino hace años, se llamaba pero decía así: ustedes, dice, deben estar llenos de los frutos del Espíritu Santo, porque sabemos cuáles son las siete características que nos conlleva a saber que tenemos el Espíritu Santo en nosotros: amor, gozo, paz, y etcétera, etcétera. Porque estos frutos del Espíritu nunca, jamás y nunca les va a interesar comerlos el león nuestro, o sea, que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque ¿qué es lo que come el león? Dice carne. Y en el libro de Gálatas habla de los frutos del Espíritu Santo, pero antes habla de las obras de la carne. Y llena de una gran lista de las obras de la carne. Si tú estás en la carne, el león te va a devorar. Pero si estás en el Espíritu, nunca le va a interesar comer frutos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que no nos mete en tentación, más líbranos del mal. Dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Volvemos al principio. Terminamos dándole gloria, honra y alabanza a Dios. ¿Sí? Estas son las maneras correctas de orar. Que salga de tu corazón. Aprender es muy bueno. Aprender, si vuelvo a repetir, el prototipo es, que vemos ahí es Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Pero de ahí no puedes estar repitiendo lo mismo. Tú debes tener una relación fluida con Dios al comunicarte con Él. Una relación de confianza. Una relación en la cual tú sabes que el Padre Eterno está escuchándote. Siempre dispuesto a concederte las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Dios, porque has sido bueno, porque hemos tenido un tiempo maravilloso contigo. Señor, Señor Dios, tu Espíritu Santo ha estado aquí. Es una noche, no es común, Señor, el simple hecho de que nos reunimos para orar, para exaltarte, para pedirte, para suplicarte, para interceder, y tú nos contestas. Es excelente. Aún, Señor Dios Todopoderoso, el hecho que venimos y convivimos y compartimos una tostada, una galleta, un vaso de agua, café, esto es lo que tú quieres, Señor, que haya unidad en tus hijos, en tu pueblo. Te gozas, Padre, te gozas cuando nosotros venimos para tener nuestras llamadas veladas, que realmente son cortas, Señor, pero sabemos que te agrada, Señor, y nos bendices. Y en esta noche, Dios, yo te doy gracias por este pueblo hermoso que ha persistido y que está aquí y que tiene gratitud en su corazón. Glorifícate, Señor, glorifícate en nosotros, Padre, y gracias porque tú vives en alabanza de tu pueblo y nosotros te alabamos, te exaltamos. Nosotros, Señor, te adoramos. No nos abandones nunca, Padre, pese a nuestras transgresiones, a nuestros errores, pese a todo aquello que te pueda lastimar, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, perdónanos, Señor, perdónanos. Somos muy débiles. No nos justificamos, Dios, pero nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Señor, en esta noche quiero que tú bendigas a todo tu pueblo, a tus hijos. Que ahora que regresamos a casa, Señor, a descansar, tengamos un placentero, una placentera noche de descanso. Queremos estar en tus brazos. Queremos, Dios, estar en tu regazo. Haznos descansar, Señor, por favor, te lo pedimos. Y te ruego también que bendigas a nuestros hijos, a nuestra familia que está lejos, a esposo, esposa, Señor, a esa gente que amamos tanto. Dios, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Y que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y yo, ¿cómo vamos a? No sé qué tenga la profesora todavía. Pero buenas noches.
Pues estamos despedidos, les damos gracias.